siempre contigo.
La seguridad del Estado impide visita y entrega de alimentos al preso político Silverio Portal Contreras. Estados Unidos denuncia nuevamente los abusos del régimen contra los periodistas independientes y pregunta por qué fueron elegidos para el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Sacerdote en Camagüey arremete contra el comunismo y el daño que el régimen hace y ha hecho a Cuba. Sugiere que la Iglesia Católica es el único poder para liderar una transición en el país. El MINSAP reporta 35 nuevos casos de coronavirus en Cuba, suma una nueva muerte por la pandemia. Y a menos de 24 horas de las elecciones presidenciales, Donald Trump y Joe Biden realizan sus últimos actos de campaña en los estados pendulares. Y Nicaragua, además, Honduras, se preparan ante la posible llegada del huracán Eta.
Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí para este día, lunes 2 de noviembre. Desde el estudio en la consola digital, el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. A las 10, 2 minutos vamos con las noticias porque la seguridad del Estado impidió una vez más la visita y entrega de alimentos al preso político Silverio Portal Contreras. Tomás Cardoso informa.
El martes de la pasada semana, el mayor Seúl de la Seguridad del Estado visitó a Lucinda González, esposa del preso político Silverio Portal Contreras, y le informó que se preparara, que el sábado se le permitiría una visita con el reo. Sin embargo, faltando menos de 24 horas, el oficial la llamó por teléfono y le dijo que tendría que llevar el resultado de una prueba de coronavirus.
Él me llama a mí viernes por la noche para decirme de que yo tengo que buscar un papel del médico.
Si no va con el papel o no va con nosotros, no va a poder entrar a verlo.
Pero ¿por qué a esta altura tú me vienes a decir de hacerme una prueba de COVID? ¿Por qué tú no me lo dijiste ese día? Yo hubiese hecho el papel ese. Yo voy por mis propios pies. ¿Tú no dices que vas a estar allí?
Ya, perfecto. Vamos a hacer eso entonces.
Vaya por su propio medio, Lucinda. Ahí va a estar Pedro y yo voy a estar también. 9:30 de la mañana, yo voy a estar ahí.
La compañera del Portal Contreras considera que todo esto es una manipulación e intento de chantaje organizado por la policía política.
Yo compré 5 libras de carne de puerco, que está la libra 70 pesos. Desde las 3:00 a.m. me levanté yo a ponerme a cocinar, a ponerme a hacer el congrí, a hacer la carne.
El sábado, Lucinda se personó en la prisión 1580 y ni los alimentos fueron aceptados.
Llegué a las 9:00 ahí en la mañana. Bueno, abrieron 11:45 y a las 11:20 se apareció el oficial este que se llama Pedro. Y de pronto dice que ¿dónde está el papel médico? No puede entonces ni recibir la baba ni puede estar sin Pedro. Cogí mi cava y mi comida y vine para acá para mi casa.
Silverio Portal Contreras, de 72 años de edad, fue condenado a 4 años de prisión por los delitos de desacato y desorden público el 18 de junio de 2018. Se encuentra en la prisión 1580 del municipio San Miguel del Padrón, en delicado estado de salud y donde perdió la visión de un ojo, víctima de una golpiza por autoridades del penal. Por mucho tiempo se le ha negado la visita reglamentaria y las llamadas telefónicas, y fue declarado prisionero de conciencia por la organización Amnistía Internacional en agosto de 2019. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, hasta la fecha son 137 los presos políticos que permanecen en las cárceles cubanas, según una organización no gubernamental que recopila esta información. Ivette Pacheco ofrece un reporte en detalle.
En octubre fueron llevados a las cárceles del régimen cubano 3 nuevos presos políticos, según afirma en su más reciente informe la Organización de Acción Jurídica Cuban Prisoner Defenders. Su presidente, el abogado Javier Larrondo, ofreció la información a Radio Martí.
Los nuevos 3 presos políticos de octubre son Pablo Moya de la y Jordanis Labrada Téllez, ambos de Umpacu, y Jorge Ernesto Pérez García, que está relacionado con el grupo clandestino. Ya son 137 los presos políticos.
Según el informe, en los últimos días han sido detenidos 2 activistas de la Unión Patriótica de Cuba.
Los hermanos Osvaldo y Osmani Mendoza Ferriol han sido detenidos y podrían calificar en los próximos días como presos políticos, puesto que están siendo detenidos y presuntamente presuntamente acusados de un falso delito fabricado de desacato.
La organización prodemocrática con sede en Madrid precisa que en el mes de octubre 4 presos políticos han cumplido su sanción completa. Expresa además que el 14 de octubre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó, tras un proceso de arbitraje, medidas cautelares de protección internacional a favor del convicto de conciencia Michael Herrera Bones, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, en prisión provisional por más de 6 meses y aún sin juicio.
Todos estos casos son causas dirigidas por la seguridad del Estado, que tiene bajo su mando a la Policía Nacional Revolucionaria, a otras fuerzas de seguridad del Estado, a los instructores penales, que en Cuba no son jueces, sino son policías, y por tanto además a los fiscales, pero además amedrenta a los jueces y abogados, cerrando el círculo de todo el sistema penal para ejercer la represión sobre los ciudadanos que ellos deseen.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El subsecretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kosak, escribió en Twitter sobre los abusos que siguen teniendo los periodistas independientes en Cuba. Kosak dijo que el régimen cubano somete a los periodistas a interrogatorios golpizas, detenciones arbitrarias, redadas policiales, multas, intimidación y acoso sexual. Entonces, la pregunta que se hace es ¿por qué han sido elegidos para el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU? Asimismo, el sacerdote Alberto Reyes Pías, párroco del municipio de Esmeralda, en Camagüey, arremetió contra el comunismo y el daño que el actual régimen ha hecho a la nación cubana. Sugiere que la Iglesia Católica sería el único poder capaz de liderar una transición en Cuba. En Facebook, escribió que Cuba es una cárcel grande, donde si te portas mal te meten a otra más pequeña. Y como cárcel, al fin, se tiene miedo de decir lo que se piensa, decir lo que queremos. Tenemos miedo a lo que nos bloqueen el estudio o el trabajo, que nos hagan la vida más difícil de lo que ya es, observa. El post denuncia que los cubanos viven en una mentira y que uno de los éxitos mayores del sistema es echar a pelear a un hermano contra otro hermano, creando una red de espionaje y delación urbanas que sumergen a los ciudadanos en una paranoia continua. Todo es mentira, dice Reyes Pías. Aplican a Goebbels, el ideólogo de Hitler, que decía una mentira 1000 veces repetida que se transforma en una verdad. El sacerdote cuestiona la postura de la Iglesia cubana y dice que sufre en silencio el silencio de sus obispos. Sobre la oposición cubana, dijo que hay mucha gente empujando hacia mucha gente tenaz y valiente, y hay mucha gente del extranjero apoyando, pero desde donde están no tienen el poder para provocar un cambio interno. Siguiendo en el ámbito religioso, un pastor en Santiago afirman que independientemente de las justificaciones que esgriman, las autoridades cubanas están atropellando a todos los líderes de influencia religiosa en Cuba. Yolanda Huerga informa.
La seguridad del Estado detuvo el viernes por varias horas en Santiago de Cuba al menos a 4 religiosos, entre ellos al pastor Alain Toledano, durante la demolición de uno de los templos de la Iglesia Pentecostal Asambleas de Dios.
Nos esposaron y después de tanto maltrato nos montaron una patrulla, nos condujeron. En total fuimos detenidos 4 y nos encerraron en la unidad número 3, que le llaman la motorizada. Nos soltaron como a las 5 de la tarde.
La justificación utilizada por las autoridades para el derribo del templo, regido por el pastor Faustino Palomo, es la presunta instalación de una línea de ferrocarril que formará parte de la rehabilitación de la fábrica de cemento José Mercerón en la capital santiaguera.
A todos le buscan una justificación, pero es un ataque directo contra la iglesia. Van a inventar una mentira como la acaban de inventar a Faustino Palomo. El objetivo es tumbar de los templos a la iglesia, tirar a los pastores para la calle y hacerle daño. En este momento ellos le están decomisando casas, terrenos, tumbando templos a todas las instituciones, metodistas, bautistas, pentecostales, apostólicos, proféticos, están regulando y están poniendo preso y deteniendo y desacreditando pastores de todas las instituciones, a todos los líderes de influencia en la nación, la mayoría de los líderes superintendentes de las instituciones inscritas y reconocidas por el gobierno, en este momento están regulados, no pueden salir del país. Entonces, no es un problema contra fulano ni mengano, es un problema con la iglesia, se llama persecución religiosa.
La organización Solidaridad Cristiana Mundial ha venido denunciando por años el acuerdo acoso del régimen contra los líderes religiosos en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el abogado guatemalteco Estuardo Rallón, comisionado relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresó su más viva preocupación por el pastor cubano Alain Toledano Valiente. Rallón dijo en Twitter que Toledano fue detenido por agentes de la dictadura comunista cubana el 30 de octubre. Cualquier atentado que sufra la vida e integridad del pastor Toledano será imputable al gobierno de Cuba, dijo Rallón en su mensaje. Estuardo Rallón fue electo a la Comisión Interamericana en el periodo 49 ordinario de las sesiones de la Asamblea General de la OEA en junio de 2019. Y hablemos ahora del COVID-19 porque el MINSAP reportó este lunes 35 casos nuevos del coronavirus, para un total acumulado de 6.970 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte aumenta a 129 el número de fallecidos al haberse producido una nueva muerte por COVID en la jornada previa. Se trata de un ciudadano cubano de 78 años de edad, procedente del municipio Trinidad, provincia de Santi Espíritus. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica ascienden a 3.746 pacientes. De ellos, 521 son casos activos. Hay 3 pacientes en estado crítico. Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares desde el miércoles 14 de octubre, pero esa cifra no ha sido reportada. Y a las 10:11 damos un vistazo de las condiciones meteorológicas del tiempo, especialmente por el acercamiento del huracán Eta. Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, en su más reciente información sobre el huracán Eta, el centro de huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 14.8 grados de latitud norte y los 81.5 grados longitud oeste. Esto es a 185 kilómetros al este del Cabo, gracias a Dios, en la frontera entre Nicaragua y Honduras, con vientos de 175 kilómetros por hora, categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson. Eta se está moviendo al oeste a 15 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 962 milibares. El actual movimiento de Eta al oeste debe inclinarse desde las últimas horas de esta tarde al oeste-suroeste con rumbo a las costas de Nicaragua, que deben recibir vientos con fuerza de huracán a partir de la mañana del martes, cuando Eta gane más en fuerza y se convierta en un gran huracán, provocando severas inundaciones calificadas de catastróficas en Nicaragua y Honduras, con lluvias entre 15 y 25 pulgadas. Para Guatemala y Belice se esperan entre 10 y 20 pulgadas. Para Cuba, abundante nubosidad en la región occidental con lluvias y tormentas eléctricas. Parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del nordeste al este 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
A las 10:13, vistazo en La Habana, 25 grados la temperatura, cielo cubierto, tiempo de llovizna dispersas, viento a 37 kilómetros, bastante fuerte está a esta hora. En noticias de Venezuela, posiciones encontradas existen entre venezolanos que siguen el proceso electoral en los Estados Unidos. En Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo recogió diversas opiniones.
Las expectativas de estos venezolanos consultados por Radio y Televisión Martí se dividen en lo que tanto Donald Trump como Joe Biden puedan ayudar al restablecimiento de la democracia en Venezuela.
Mis expectativas es que se mantengan las acciones de presión contra el régimen chavista para el restablecimiento de la democracia en Venezuela, independientemente de quién gane.
Como venezolana, no tengo expectativas con ninguno de los dos de que sea beneficioso para Venezuela que gane uno u otro. Por este tema de que existe la creencia de que a Venezuela la va a salvar Estados Unidos, entre comillas. Eso es una ilusión. Un país como Estados Unidos no es un primer interés Venezuela ni los venezolanos.
Otros aspiran que Trump continúe en la Casa Blanca.
Desearía que ganara Donald Trump para que así continúe la ayuda al gobierno de Juan Guaidó.
Que Trump gane la presidencia y de esta manera siga apoyando a Venezuela para una salida democrática y podamos salir así de la crisis que existe en Venezuela, la crisis humanitaria, la crisis sanitaria, la crisis judicial, toda la crisis política que tenemos, pues ha sido una de las promesas de campaña de él.
Y hay quienes ven en Biden una vía más segura para lograr la salida del régimen de Maduro.
Yo tengo expectativas de que Trump pierda, porque a pesar de que él le haya puesto la cosa fea a Maduro, yo no siento que haya una ayuda real por el país. Me parece que los intereses de Trump son muy personales y espero que si Biden gana, primero continúen las restricciones a esta gente, pero yo no veo cómo un país de afuera puede sacarnos de esto.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y un total de 12 profesionales de la salud han sido detenidos en Venezuela desde que se inició la pandemia por exigir la dotación de equipo de protección y por presuntos actos en contra del pueblo venezolano. Álvaro Algarra de La Voz de América informa.
En Venezuela, integrantes del Gremio de la Salud rechazaron lo que catalogan como una persecución a los médicos del país y solicitaron la excarcelación del doctor Antonio Amel Castillo, oriundo de Colombia, quien se encontraba realizando una especialización como internista en el país y a pocos días de acusado de terrorismo por el gobierno en disputa del país.
Que lo traten de terrorista, que lo traten de espía. Es mentira. Ese niño no hace ni política en su casa, en Colombia, mucho menos aquí en un país extraño.
La defensa de los médicos asegura que tras 59 días de su detención, ni siquiera han sido presentados ante los tribunales, omisión que viola las leyes venezolanas.
Se está violando el convenio de Viena, en su artículo 36, donde especifica que cualquier persona que es detenida de otra nacionalidad debe ser informado de manera inmediata para coordinar el juicio con las autoridades colombianas.
El presidente de la Federación Médica del país, Douglas León Natera, también se pronunció sobre el caso y solicitó su liberación ante la sede de la ONU en Caracas.
Se le acusa de algo que entendemos que es un montaje. No hay elementos de juicio para demostrar que lo que ellos están diciendo el gobierno sea cierto.
No obstante, el ministro de Relaciones Exteriores del país, Jorge Arreaza, rechazó recientemente la postura de los galenos y del gobierno de Colombia en defensa del médico Antonio Amel, al que detuvieron, según indicó, por presunta delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
10:17, los ojos del mundo están puestos en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos mañana. Este lunes el presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden exhortaron a los votantes de último minuto a que acudan a las urnas un día antes de esta jornada electoral. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
El presidente Donald Trump proyectó confianza declarando en un mitin en Carolina del Norte que va a ganar las elecciones. Él dice que con el voto de los electores continuará reduciendo impuestos y regulaciones, apoyando a la policía y al ejército, cuidando a los veteranos y protegiendo la Segunda Enmienda y defendiendo la libertad religiosa. El presidente comenzó el día en Carolina del Norte y cierra la noche en Grand Rapids, Michigan, el mismo lugar donde cerró la carrera por la presidencia en el 2016. Por su parte, el candidato demócrata Joe Biden instó a los votantes de último momento a acudir a las urnas. En el estado de Ohio, Biden volvió a los temas principales que animaron su campaña, prometiendo curar las heridas de la nación mientras atacaba el manejo de Trump de la pandemia de coronavirus.
Let's keep showing them who we are.
Él dice que hay que mostrar quiénes somos, que escogen la esperanza sobre el miedo, la unidad sobre la división, la ciencia sobre la ficción. Dice que es hora de recuperar la democracia. Trump busca evitar convertirse en el primer presidente en funciones en perder la reelección desde que su colega republicano George Bush en 1992. A pesar de que las encuestas nacionales muestran a Biden con una ventaja, la carrera en los estados indecisos se considera lo suficientemente cercana como para que Trump aún pueda juntar los 270 votos electorales necesarios para prevalecer en el sistema de colegio electoral que determina al ganador. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y las elecciones presidenciales de este martes en Estados Unidos se van a decidir especialmente por 6 estados claves en los que el presidente republicano Donald Trump se impuso en el año 2016.
Las elecciones presidenciales del martes en Estados Unidos se decidirán en 6 estados clave. En 2016, el presidente republicano Donald Trump, que ahora busca la reelección, se aseguró la victoria al ganar en los estados de Florida, Pensilvania, Michigan, Carolina del Norte, Wisconsin y Arizona. 4 de esos estados habían votado al demócrata Barack Obama en 2012. Señal de su importancia, Trump viajó a 3 de ellos en los últimos días previo a la elección. Si ganamos Pensilvania, ganamos todo, ¿saben eso? Igual que la última vez, queremos tener el mismo resultado de la última vez. Su rival Joe Biden también celebró 2 actos electorales en Pensilvania, su estado natal. Se trata del que tiene más peso electoral en el Cinturón del Óxido, una región del centro-norte del país marcada por el declive industrial en la última década. Para los 2 candidatos, ganar en los suburbios de las ciudades y en el noreste del estado es fundamental. La última vez que Donald Trump compitió, ganó en este estado por 44.000 votos, así que cada voto importa. El poder de cambiar este país está literalmente en sus manos. El mayor de los estados de voto pendular es Florida, pujante industria agrícola y hogar de un gran número de jubilados. Los republicanos lo defienden a capa y espada y se considera que la enorme población latina del estado será clave. Según las encuestas, respaldan menos a los demócratas que en 2016. Pero al mismo tiempo, las personas mayores se alejan de Trump debido a su manejo de la pandemia. La mayoría de los expertos cree que Florida es definitorio para quien quiera llegar o mantenerse en la Casa Blanca.
Y en estas elecciones generales, en Estados Unidos también 34 senadores buscan elección o reelección y el resultado podría determinar un cambio en la actual mayoría republicana. Yoconda Tapia.
Las elecciones generales en Estados Unidos tienen su principal foco de atención en la elección de presidente y vicepresidente, pero al mismo tiempo van a elección 34 escaños en el Senado y 435 en la Cámara de Representantes. En el caso del Senado, los republicanos luchan por conservar su mayoría en un último intento electoral contra los ataques de contendientes en estados que alguna vez estuvieron fuera del alcance de los demócratas, pero que ahora son semilleros de una posible reacción contra el presidente Donald Trump. Las campañas viven y sufren la influencia de la forma en que el gobierno de Trump ha manejado la crisis del COVID-19, el cambio en la demografía regional y en algunas áreas simplemente la oportunidad de dejar atrás el divisivo ambiente político. El control del Senado es determinante para una presidencia. Si Trump es reelegido, podría confirmar a sus nominados y asegurar una barrera contra proyectos de ley de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. Sin él, el candidato demócrata Joe Biden podría enfrentarse a un posible muro de oposición a su agenda si es que llega a la Casa Blanca. Con la Cámara Alta dividida ahora en 53 republicanos y 47 demócratas, 3 o 4 escaños determinarán el control del Senado. La última vez que la mayoría de estos senadores tuvieron que someterse al juicio del electorado es un recordatorio de lo mucho que ha cambiado el estado de ánimo nacional durante la era Trump. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
A esta hora el cielo está cubierto y hay llovizna en Matanzas, 24 grados en Noticias de América Latina. A propósito del tiempo, el mal tiempo en esta oportunidad, Nicaragua y Honduras esperan con temor la llegada del huracán Eta. Jorge Orellana.
Los vientos de la tormenta tropical Eta aumentaron a 65 millas por hora, unos 100 kilómetros por hora, y azota con sus lluvias las costas caribeñas de Nicaragua y Honduras, donde impactará en las próximas horas. En Honduras, 7 departamentos están bajo alerta especial por la presencia del fenómeno. Los departamentos bajo la condición de riesgo son, gracias a Dios, Atlántida, Colón, Isla de la Bahía, Lloro, Cortés y Olancho. El director de SINAPRED, Guillermo González, dijo:
previendo, anticipándonos a los efectos meteorológicos de estos fenómenos, que van a ir incrementando su potencia y probablemente van a provocar marejadas en las zonas costeras. Probablemente el efecto de los vientos va a incidir en que se eleven los niveles de los ríos, y las lluvias y vientos pues van a ser fenómenos combinados que van a estar afectando a la población.
En Nicaragua se espera que las fuertes lluvias provoquen desbordes de ríos, inundaciones y posibles deslaves en las zonas altas de la montaña. El gobierno nicaragüense también estableció una alerta máxima, evacuó algunas comunidades costeras y envió suministros para ayudar a los residentes para prepararse ante el azote de la tormenta. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
10:25, quieto, quieto. En primera llegaron los deportes, ya está Pepe Lacayo informando. Buenas noches, Pepe.
Muchas gracias, Richard. Bueno, horas antes de jugar el próximo partido en la Champions League, el cuatro veces campeón europeo Ajax Amsterdam recibió la peor noticia que se pudieron haber imaginado. 11 miembros del equipo, incluyendo 6 jugadores, han dado positivo al coronavirus. Esto significa que el club va a tener que básicamente poner varios suplentes en el partido que van a jugar en Dinamarca. De cualquier manera, la política de la UEFA es, si parte del equipo ha dado positivo, bueno, esa parte del equipo se va a cuarentena, pero el resto del club tiene que viajar y tiene que jugar y tiene que básicamente desenvolverse con lo que tiene. Así que el cuatro veces campeón europeo Ajax Amsterdam va a tener que jugar con varios suplentes, pero mucha gente afirma que un Ajax Amsterdam con 7 suplentes sigue siendo mejor que un Midland de Dinamarca. Muy bien, vamos a seguir con las noticias. Cristiano Ronaldo estará jugando para la Juventus de Turín este miércoles en el partido de la Champions League. Pero no solamente eso, Cristiano Ronaldo también jugó y metió 2 goles ayer cuando entró en la etapa complementaria de suplente tras pasar 3 semanas en cuarentena debido al coronavirus. Así que Cristiano Ronaldo, como dicen, está vivito y coleando. Muy bien, vamos ahora con el béisbol de las grandes ligas. El pelotero cubano-americano Julito Martínez, muchacho de Hialeah que conocemos muy bien, decidió quedarse con los Medias Rojas de Boston, pese a haber tenido su peor año de su carrera profesional, bateando solamente 213 y con 7 jonrones y 27 carreras impulsadas en 54 partidos, y su promedio en base fue el peor de su vida, 291. Julito Martínez está acostumbrado a batear por lo menos 290, a veces por encima de los 300. Ha conectado 43 jonrones en el año 2018 con 130 carreras impulsadas. De cualquier manera, los Medias Rojas de Boston por lo menos están respirando un poquito más tranquilos. En el fútbol de España, durante el fin de semana, adelantaron los 4 equipos que van a jugar en la Champions League. El Atlético de Madrid derrotó al Huesca 4-1. El Barcelona empató con el Alavés 1-1. Esto significa que el Barcelona no ha ganado en la Liga Española en 3 partidos. Tiene 2 derrotas y un empate. El Sevilla perdió contra el Bilbao 2-1 y el Atlético de Madrid derrotó 3-1 al Osasuna de Pamplona. ¿Por qué estamos hablando de esto? Ah, porque en la Champions League todos estos equipos que acabamos de mencionar van a jugar a partir de mañana en la próxima ronda de la Champions League, que por primera vez en la historia está celebrando jornadas en 3 semanas consecutivas debido al coronavirus, porque ellos están apostando a que algo podría pasar y podríamos tener varios países trancados y no permitir que se juegue fútbol. De cualquier manera, mañana el Real Madrid va a jugar en casa contra el Inter de Milán en lo que totalmente es el partido más interesante de toda la jornada en la Champions League. No es el único partido bonito, pero es el más interesante. A las 3 de la tarde, hora de Cuba, el Real Madrid contra el Inter de Milán, el Manchester City se enfrenta en Inglaterra al Olympiacos, el Porto recibe al Olympique Marsella, el Atalanta contra el Liverpool, el Atlético viaja a Rusia y se enfrenta al Lokomotiv, el Borussia de Mönchengladbach contra el Shakhtar Donetsk en Ucrania, el Bayern de Múnich, el actual campeón europeo, contra el Salzburgo en Austria, y el Ajax Amsterdam, como les dije, con varios suplentes contra el Midtjylland allá en Dinamarca. El miércoles, los otros partidos que toda Cuba estará pendiente: el Barcelona recibe en casa al Dinamo Kiev a las 3 de la tarde, el Sevilla contra el Krasnodar de Rusia, ese partido se va a jugar en España, el Manchester United contra el Istanbul, el Chelsea recibe al Rennes, el Brujas recibe al Dortmund y el Paris Saint-Germain contra el Leipzig y Cristiano Ronaldo y la Juventus contra el Ferencváros. Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Autoridades del régimen detienen a pastor de una iglesia que fue demolida en Santiago de Cuba y le prohíben volver a construir en el lugar. El Observatorio Cubano de Conflictos asegura que más de 80 manifestaciones públicas se registraron en Cuba durante el mes de octubre. Los cubanos dentro y fuera de la isla siguen con atención las elecciones presidenciales de este martes en Estados Unidos y opinan sobre el futuro entre los dos países. La UNESCO revela que 57 periodistas y trabajadores de los medios fueron asesinados en el mundo el año pasado, la mayoría en América Latina y el Caribe. Los bielorrusos piden la liberación de los presos políticos, la dimisión de Lukashenko y nuevas elecciones. Y Europa sigue su lucha contra la segunda ola del coronavirus, que podría no ser la última.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa meridiana, debo decir ya nocturna estelar de Radio Martí de las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos desde el estudio. Continúa el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 10:32 les contamos que en horas de la mañana las autoridades detuvieron al pastor de una iglesia que fue demolida el pasado viernes en Santiago de Cuba. Desde allí, el también pastor y activista Alain Toledano denunció lo sucedido a través de Radio Martí.
Se llevaron temprano en la mañana nuevamente al pastor de la iglesia que le demolieron de las asambleas de Dios, el pastor Fausto Palomo y el superintendente José Martínez, que están trabajando allá donde le demolieron, y llegaron Planificación Física y otros organismos y le impidieron que continuara haciendo el trabajo que estaba haciendo y se lo llevaron. Hasta ahora no sabemos nada de ellos. El gobierno volvió a decirle de que no podían levantar nada perdurable ahí, que no podían hacer ningún tipo de construcción de envergadura ni sólida, que no tenían permiso para eso. Otra intención que de la visita es que ellos le pudieran firmar un papel comprometiéndose de que no van a construir nada ahí y que la demolición que le hicieron fue netamente legal. Están manipulándolo para tratar de presentar al mundo una justificación de lo que hicieron, pero a la vez le están impidiendo que ellos puedan hacer algo. Parece que hoy estaban intentando poner algo para poner una lona o poner unas tejas, algo que le cubriera el sol, y entonces hoy sí le cayeron para tratar de impedir eso.
Y la youtuber cubana Ruhama Fernández dijo que fue acusada sexualmente durante un interrogatorio el viernes 30 de octubre en Santiago de Cuba. En un video publicado en su canal de YouTube, la joven de 21 años dijo que la gente que la interrogó hizo incómodos comentarios sobre su apariencia y la miró de forma lasciva. Dijo que vivió el peor del interrogatorio que ha tenido, donde hicieron sentir incómoda y enojada, que nunca tuvo que aguantarse las ganas de decirle la verdad en su cara porque iba a acabar en desacato, escribió la joven. El acoso sexual no es solo que nos toquen o nos obliguen, va más allá, agregó la influencer, que ha sido citada en otras ocasiones y ha denunciado el hostigamiento de la seguridad del Estado contra ella y su familia. El pasado viernes fue interrogada por filmar y denunciar la demolición de la Iglesia Asamblea de Dios, dirigida por el pastor Alain Toledano. Y el Observatorio Cubano de Conflictos ha publicado su informe sobre manifestaciones públicas en Cuba en el mes de octubre. Yolanda Huerga tiene los comentarios de Juan Antonio Blanco, director de esa iniciativa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
El Observatorio Cubano de Conflictos registró en Cuba en el mes de octubre 88 expresiones públicas de protesta, tanto colectivas como individuales.
La colectiva es aquella en que un grupo completo participa de un evento, como puede ser una actividad, digamos, del Grupo San Isidro, y protestas individuales cuando hay una persona que sale con un cartel a la calle y protesta por una cuestión concreta.
55 de esas acciones estuvieron en correspondencia con problemas políticos y otras 33, impulsadas por motivaciones económicas y sociales, denunciaron el bloqueo interno como causa de la escasez y la pobreza.
Las protestas colectivas no solamente son políticas, son económicas y muchas veces se expresan de forma bastante explosiva, por ejemplo, en una cola.
Asimismo, el observatorio inventarió demostraciones públicas contra la violencia policial, el incremento de la represión y los excesivos castigos. Casi la mitad de las protestas de octubre fueron individuales, sin una exigencia de solución.
Está demostrado estadísticamente que aquellas demandas que son exigidas por vía de un colectivo y que además dicen cuál es exactamente la solución que esperan de las autoridades son las que más posibilidades tienen de lograr.
El observatorio concluyó que el monitoreo y análisis de más de un centenar de conflictos en toda la isla, realizado entre octubre de 2018 y octubre de 2020, confirmó que de 111 casos, los demandantes alcanzaron la satisfacción a sus reclamos en 88 ocasiones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La activista Junet Cairo, residente en La Habana, detalló las exigencias del Ministerio de Educación para el regreso a las aulas el lunes y los inconvenientes que enfrentan los padres para continuar protegiendo a sus hijos del COVID-19.
Que no hay uniforme para los niños al salir de escuela, porque con estos meses que han tratado dos muchachos que no han crecido, que no han encontrado, y nada más hay uniforme para los nuevos ingresos, o sea, preescolar, séptimo grado y posgrado. De ahí afuera no hay uniforme para más grande. Sí, tienen que ir al aula, es un niño por meses, son tres veces a la semana, y el niño que no le sirva el uniforme, pues, y con un pantalón azul que mezclilla, pullover blanco, pullover rojo, pullover, los niños deben ponerse en la saúco en la escuela. Hay que mandarlos con tres saúco y desinfectar.
Y a pocas horas de efectuarse las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, los cubanos dentro y fuera de la isla opinan sobre el futuro de las relaciones entre ambos países. Luis Guardia tiene los detalles.
Las elecciones estadounidenses son seguidas por los cubanos de la isla, no solo por la proximidad geográfica, sino por los nexos familiares. Casi una quinta parte de la población cubana vive en el exilio, unos 2 millones en Estados Unidos.
I am canceling the last administration's completely one-sided deal with Cuba.
Trump ha cumplido lo prometido, dio vuelta atrás a la política de su predecesor y arreció las sanciones contra el régimen castrista.
Thanks for so many of you being here.
Biden era el segundo al mando cuando Obama impulsó la llamada normalización de relaciones entre Washington y La Habana.
Lo único que le pido es a Trump que me deje vivir el sueño americano en Cuba.
Quienes se beneficiaron económicamente con la política de acercamiento de la pasada administración estadounidense y crearon negocios basados en la llegada de turistas desde el vecino del norte a la isla comunista, ven en Trump un freno a sus intereses.
Yo en ese 2016 tuve casi más del 50% de cancelaciones.
Si las cosas mejoran, pensar en todo. Pero si no mejoran, tenemos que seguir pensando en nuestro turismo, que era el europeo, el canadiense y el chino, que también es un mercado muy bueno.
Según una encuesta de la cadena Telemundo, divulgada este jueves en Florida, donde vive la gran mayoría del exilio cubano, este respaldaría la política de línea dura contra el régimen castrista emprendida por Donald Trump. El sondeo muestra que un 71% de los cubanoamericanos con derecho al voto lo haría por el actual inquilino de la Casa Blanca.
Somos cubanos, no queremos más comunismo, mi hermano. El que no lo ha vivido no lo sabe, ¿ok? Trump 2020.
Con sus 29 votos electorales, Florida es un estado clave y ha definido varias de las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos. El poder ejercer de manera libre este derecho que le ha sido negado en su patria convierte al votante cubano-americano en una pieza de suma importancia para ambas campañas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y la campaña para la reelección del presidente Donald Trump anunció que este lunes y martes la canción por Trump, pegadizo tema de salsa creado por el grupo miamense Los Tres de La Habana, va a estar en la página de apertura de YouTube para animar a los latinos a votar. Este anuncio es una celebración de las diversas comunidades hispanas de Estados Unidos y alienta a los latinos a salir a votar por el presidente Trump, dice un comunicado de la campaña. La misma contrató que por Trump aparezca así en la página de apertura de YouTube por estas 48 horas, desde el primer minuto de este lunes hasta que acabe el 3 de noviembre, día de las elecciones. La canción fue interpretada por Los Tres de La Habana en una sesión en vivo en Facebook y rápidamente se hizo viral. La campaña de Trump contactó a los músicos cubanoamericanos y en unos días por Trump se convirtió en la banda de anuncios de televisión y radio a favor del presidente. Cada día 75 millones de estadounidenses entran a YouTube. Y a las 10:40, Ariana Ávila, esposa del activista de la UNPACU, Jordanis Labrada, en entrevista con Tomás Cardoso, confirma que el opositor que fue juzgado el pasado jueves en el Tribunal Municipal de La Maya por impago de multas, ya está cumpliendo la condena en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba. Es nuestra noticia en perspectiva.
Allí fue un juicio sumario donde estuvimos presentes yo y mi papá como familiares de Jordanis y no tuvo abogado ni fiscal. Entonces, le impusieron una sanción conjunta de 10 meses de privación de libertad por el delito de impagos de multa. Cada multa se la valoraron por separado. Como él debía dos multas, entonces le aplicaron dos delitos.
¿Cuál era el monto de estas dos multas?
Cada una de 1,000 pesos y ya las dos estaban duplicadas.
Bien, ¿y estas multas por concepto de qué fueron, Ariane?
Bueno, estas multas, una se le impusieron el mes de agosto, el capitán Eglis Torres de la Seguridad de Estado, porque aparecieron unos letreros en la localidad y él dijo que todos los letreros que aparecieran en la localidad le iba a echar la culpa a Jordanis. Claro, todo esto es por motivo político, por su activismo pacífico.
¿Y la segunda multa?
La segunda multa fue después del allanamiento que hicieron a mi vivienda el día 19 de septiembre. Y entonces para el día 21 lo citaron y le pusieron una multa porque en la puerta de mi vivienda él tenía la foto de José Daniel Ferrer, que es el líder de la Unión Patriótica de Cuba. Desde que nosotros llegamos, ella le explicó allí que eso era un juicio sumario. Ya ahí mismo le dieron la sentencia, incluso lo aprendieron, le pusieron esposas, afuera había patrulla, estaba totalmente sitiada la avenida porque eso queda en la avenida principal ahí de La Maya y estaba totalmente sitiado por oficiales de la Seguridad de Estado, incluso que parece que eran de Santiago porque muchos ni conocíamos, y por la PNR, por la policía. Sí, a él lo trasladaron hacia la PNR de La Maya ahí mismo, hasta me dijeron que iba a estar por 3 días porque él dijo que él iba a apelar y entonces lo iban a mantener por 3 días allí y de ahí es que lo iban a trasladar hacia un penal. Bien. El penal que será no sé porque todavía no me han dicho.
Bueno, bien. ¿Ustedes van a apelar?
Sí.
¿Y ya tienes abogado?
Bueno, estamos en eso.
Estás en eso, porque tú sabes que la apelación, después que la sentencia se hace firme, son 72 horas.
Sí, le dieron 3 días, sí, cómo no.
Le dieron 3 días.
Pero en esos 3 días lo iban a mantener allí en la PNR de La Maya.
Bien.
Él, desde que salió, le dijeron que ya la prisión era automáticamente terminado el juicio.
Bien, imagínate tú. Y entonces fue una jueza. ¿Tienes el nombre de la jueza esta?
No. No tengo el nombre porque allí no me dieron ningún tipo de documento ni nada.
¿Y ustedes fueron sin prepararse?
No, sí sabíamos porque lo dijeron en el papel que iba a ser juzgado, ¿entiendes? Pero es que tampoco nos dieron tiempo a nada.
Increíble. ¿Entiendes? ¿Y presentaron ahí algún testigo o algo de eso?
No, nada. Ya le digo, ella dijo que el juez era sumario y que no había necesidad de presentar nada de eso. Incluso ni siquiera estaba el oficial que fue el que le puso la multa ni nada.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
10:43 en Pinar del Río a esta hora, 24 grados, cielo cubierto, no hay lluvia, los vientos un poco más tranquilos a 16 kilómetros por hora. En otro vistazo a América Latina, 57 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados en todo el mundo el año pasado, dice la UNESCO. En un nuevo informe publicado hoy lunes con motivo del Día Internacional para el Fin de la Impunidad de los Crímenes contra los Periodistas. Según datos de la UNESCO, el mayor número de ataques mortales en 2019 ocurrió en América Latina y el Caribe, lo que representa el 40% del total de asesinatos registrados en todo el mundo. México reportó las mayores muertes, con al menos 12 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación asesinados el año pasado. Asia y la región del Pacífico registraron el 26% de las muertes, el segundo conteo más alto, y la región árabe fue la tercera más mortífera. La directora de la UNESCO, Audrey Azoulay, dijo que para demasiados periodistas decir la verdad tiene un precio. Y la sustitución del ministro del Interior de Nicolás Maduro no desacelerará las violaciones de derechos humanos que se cometen en Venezuela, analizan y dicen los expertos. Desde Maracaibo, informa Gustavo Cando Alex.
Maduro y su gente no tienen ninguna voluntad de cambiar con respecto al manejo que hacen de los derechos humanos. Para ellos una forma de actuación, de control, se convierte en una herramienta de gobierno.
El politólogo venezolano José Vicente Carrasquero se refiere así a la reciente sustitución del ministro del Interior del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, el general retirado Néstor Reverol. Duda que el madurismo pretenda frenar su represión con este cambio y lo ve como una consecuencia de la fuga del líder político Leopoldo López.
Yo no creo que este cambio de ministerio esté por la vía de la reducción de las violaciones de derechos humanos, que tiene que ver con la eficacia, con la fuga de Leopoldo, con la fuga previamente de Simonovic, de este hueco que parece haber en el SEBIN y que no tienen manera de controlar.
El abogado experto en derechos humanos, Alfredo Romero, tampoco cree que la salida de Reverol del ministerio genere cambios positivos en derechos humanos.
La represión como patrón sistemático ha sido efectivo y es necesario para, como un pilar de sostenimiento. Y ese pilar de la represión es necesario para mantener el sistema tal como ellos lo vienen llevando a cabo.
Defensores de derechos humanos piden a la ONU no dejar de documentar las violaciones en esta materia en Venezuela. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Y manifestantes se reunieron el domingo en Sao Paulo para expresar su oposición a cualquier orden de vacunarse contra el coronavirus. Personas se congregaron en el centro de Sao Paulo con el fin de exigir la salida del gobernador del estado, del mismo nombre, João Doria, quien ha dicho que se requerirá que quienes viven allí reciban una vacuna, como la que están desarrollando la compañía china Sinovac y el Instituto Butantan de Brasil. El presidente Bolsonaro y otras personas se han mostrado escépticos ante la llamada Coronavac, y el presidente ha dicho que los brasileños no serán conejillos de indias de los científicos chinos. El asunto se ha convertido en tema de debate en las campañas de elecciones a alcaldías y consejos ciudadanos a finales de este mes. 10:46, estamos mirando el mundo desde Bielorrusia, ya que en ese país están pidiendo la liberación de los presos políticos, la dimisión de Alexander Lukashenko y nuevas elecciones. José Luis Ramos informa.
Coreando lemas como «Vete» al presidente Alexander Lukashenko y portando carteles con consignas como «La memoria del pueblo dura más que una dictadura», miles de personas colmaron las calles de la capital de Bielorrusia. No podemos tolerar lo que está sucediendo en Bielorrusia. Hoy denunciamos la persecución, miedo, represión, las violaciones masivas a los derechos humanos a que nos estamos enfrentando, dijo una de las manifestantes. Hoy vine a protestar porque rechazo los resultados electorales. No hay duda que se produjeron violaciones masivas de derecho en las elecciones del pasado 9 de agosto, declaró otro manifestante. Las autoridades están tratando de tapar con más fuerza la olla de presión, pero la historia nos enseña lo que pasa en estos casos, explicó Alex Bialansky, el director del Grupo de Derechos Humanos Viasna. La líder opositora en el exilio, Svetlana Tijanovskaya, animó a sus conciudadanos desde su canal de Telegram y afirmó que apoyaría a todos los que salgan a manifestarse. Por su parte, el presidente Alexander Lukashenko advirtió a los bielorrusos que participan en las protestas que sacuden al país desde hace 3 meses de que endurecerá la represión policial. Ahora en adelante, las fuerzas del Estado actuarán con mucha mayor decisión y agregó: no hay dónde retroceder y no lo haremos. Manifestantes, responsables de movimientos políticos, organizaciones sindicales y periodistas fueron arrestados. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y 7 destacados activistas de la oposición de Hong Kong fueron detenidos por cargos relacionados con la obstrucción de una reunión del Consejo Legislativo que se realizó en el mes de mayo. Más detalles con la agencia de noticias Reuters.
Interrumpir la reunión del Consejo Legislativo de Hong Kong les ha costado a estos abogados prodemócratas una detención. Así lo anunciaba en sus redes sociales el legislador prodemocrático Eddie Chu, acusado por las autoridades chinas, junto a otros 6 compañeros, de obstruir esta reunión fundamental en la Cámara de Representantes de esta región administrativa especial de la República Popular China. Ejercieron la resistencia pacífica y les tuvieron que sacar en volandas, interrumpiendo el desarrollo normal de esta sesión plenaria. Los arrestos tuvieron lugar a primera hora de la mañana de este domingo.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo, a propósito, condenó enérgicamente estos arrestos de 8 políticos pro-democracia en Hong Kong, incluyendo 5 miembros en funciones del Consejo Legislativo. Pompeo dijo que el arresto de estos legisladores 6 meses después del incidente en cuestión es un claro abuso de la aplicación de la ley con fines políticos. El acoso y la intimidación del gobierno de Hong Kong a los representantes a favor de la democracia y los intentos de reprimir la disidencia son claros ejemplos de su complicidad continua con el autoritario Partido Comunista Chino, que busca desmantelar la autonomía prometida de Hong Kong y destruir el respeto por los derechos humanos. El diplomático estadounidense pidió a Beijing y al gobierno de Hong Kong que respeten el derecho del pueblo hongkonés a expresar sus quejas a través de sus representantes electos. Vamos a Europa a mirar el tema del coronavirus, porque la lucha contra la segunda ola del COVID continúa. Aparentemente dicen que podría esta no ser la última ola.
La segunda ola de coronavirus podría no ser la última. Así lo advirtió el Consejo Científico que guía al gobierno francés en la gestión de la pandemia, que afirmó que se pueden temer varias durante el final del invierno y en la próxima primavera boreal de 2021. Para controlar el avance del virus, los países europeos comenzaron a restaurar medidas como Alemania. Sus habitantes no estarán confinados en sus casas, pero bares, cafés y restaurantes deben cerrar, así como teatros, óperas y cines.
Esto significa que está en manos de todos hacer de este noviembre un éxito conjunto, un cambio radical, para volver a tener trazabilidad. Y si logramos ralentizar la circulación del virus durante las próximas 4 semanas, tendremos las condiciones para un diciembre manejable, por supuesto con la necesidad de seguir las reglas del coronavirus, que conocemos desde hace varios meses, pero nuevamente con más libertad.
Portugal, que aplicará un nuevo confinamiento en el 70% del país desde el miércoles, anunció el lunes que declarará el estado de emergencia sanitaria para poder aplicar medidas más restrictivas. En Bélgica, el país donde el virus circula más rápido en el mundo, el gobierno también decidió un confinamiento más severo durante 6 semanas, con el cierre de los comercios no esenciales y el teletrabajo como norma.
Todos estamos cansados, pero creo que todos sabíamos que este invierno iba a ser difícil, y por ahora sabemos que debemos concentrarnos en nuestra salud.
For now, focus on our health.
Las autoridades del cantón suizo de Ginebra también decretaron el cierre de bares, restaurantes y comercios no esenciales. El virus ha dejado más de 1.200.000 muertos en el mundo y más de 46 millones y medio de contagios.
Y un estudio de opinión ha revelado que casi el 60% de los israelíes están dándole su apoyo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Desde Tel Aviv informa Daniel Blumenthal.
24 horas antes de las elecciones en Estados Unidos, un estudio de opinión revela que casi el 60% de los israelíes apoyan a Donald Trump. Los israelíes agradecen a Trump por el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y la transferencia de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, por el reconocimiento de la soberanía israelí sobre la meseta del Golán y por los recientes acuerdos de normalización de relaciones diplomáticas con la Unión de Emiratos Árabes, con Bahrein y con Sudán. En un discurso ofrecido por Netanyahu en la víspera, felicitó a Trump por su política en Medio Oriente, aunque sin tomar posición partidaria expresa ante las elecciones. Es mi esperanza que la actual política que ha aislado a Irán y trajo los frutos de la paz basada en realidad para el pueblo israelí y para los pueblos árabes de la región, es mi esperanza, repitió, que esta política continúe durante los próximos años, dijo Netanyahu. Oficialmente, Benjamin Netanyahu siempre aplaudió el bipartidismo en Estados Unidos, pero nunca pudo ocultar su preferencia por los republicanos, demostrado por 8 años de antagonismo con la administración Obama. La presidencia de Donald Trump fue muy buena para Benjamin Netanyahu, pero en su periodo fueron desperdiciados 4 años de liderazgo palestino moderado e israelíes y palestinos no avanzaron un centímetro en el camino a la paz entre los dos pueblos. Daniel Blumenthal, Radio Martí. 24 horas antes.
Y a las 10:54 saludamos a la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud, que nos habla de una muy buena terapia: la acupuntura.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5.000 años, que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas, de acero inoxidable, y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya 1, 2 y hasta 3 veces a la semana. Sin embargo, ya después, con 1 vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos, bendecidos con su tratamiento de acupuntura.
10:56, luces, cámara, acción, alisten los trajes porque hay boda a la vista. De esto nos habla que viene para la vida de Scarlett Johansson, aparentemente nupcias, suenan las campanas. Alejandro Escalona nos ofrece más desde Washington.
La estrella de Black Widow, Scarlett Johansson, se casó con Colin Jost, actor y libretista del programa Saturday Night Live. La organización benéfica Meals on Wheels anunció la noticia, explicando que los ahora esposos apoyan las gestiones de ayuda de Meals on Wheels para las personas mayores, especialmente durante la pandemia. Se trata del primer matrimonio de Jost, de 38 años, y el tercero de Scarlett Johansson, de 35 años. Johansson es una actriz muy bien pagada gracias a sus papeles en Black Widow, Iron Man Parte 2, Vengadores y Avengers, y Marriage Story de 2019, por la cual recibió una nominación al Oscar. Se prevé que Black Widow se estrene en mayo de 2021. El servicio de transmisión Netflix aumentó sus tarifas mensuales aquí en Estados Unidos, la suscripción estándar en $1 por mes a $14 y la premium en $2 a $18. La empresa espera finalizar 2020 con más de 200 millones de suscriptores a escala mundial, 73 millones de ellos en Estados Unidos y Canadá. Netflix enfrenta una lista creciente de competición, incluidos Disney Plus, HBO Max y Apple TV Plus. En octubre de 1983, Elton John debuta en la Billboard Hot 100 con el sencillo I Guess That's Why They Call It The Blues, en el que Stevie Wonder toca la armónica. Elton John fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1994. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí terminamos, amigos. No hay tiempo para más. Gracias por acompañarnos en esta entrega de sus noticias de Radio Martí de las 10. El ingeniero Richard Pérez estuvo en la consola digital, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa, que le desea una feliz noche. Sigan siempre con Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.